Buenas tardes. Bueno, vamos a terminar hoy el tema 7. Nos quedaba ver un documento que es el examen de 2020 y otro de exámenes también de distintos años en el que han salido problemas referidos a las escalas. Entonces vamos a ver exámenes. Entonces el tema 7. Bueno, entonces vamos a ver. Dice, se están valorando una serie de ítems para una escala de Thurston. El ítem 1 es sometido a la valoración de jueces. Ya vimos que, bueno, que esta escala, cada ítem tiene un valor, no todos valen lo mismo, entonces hay que ponerlos, lo que hay que valorar una serie de jueces, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es a ver si hay fiabilidad en esa elección que han hecho los jueces. Dice que sometido a la valoración de jueces. Al analizar cómo se han distribuido las variaciones de los jueces, se comprueba que el percentil 25 es igual a 8,3 y el 75 es igual a 9,4. ¿Debería incluirse el ítem 1 en la versión definitiva de la escala de Thurston? Bueno, pues lo que calcularíamos CA, vamos a verlo en... Tendríamos el... Por verlo en el libro, una encuesta, una entrevista, las escalas. Las escalas tenemos. Bueno, todo lo que está, lo que miraremos será. Por tanto, el coeficiente de ambigüedad, que será al cuartil tercero menos el cuartil primero, ¿no? Y en este caso, el cuartil tercero es 8,3, porque estamos hablando... No, perdón. El cuartil tercero es el percentil 75, que es 9,4, menos el cuartil primero, que es el percentil 25, que es 8,3. Y entonces nos da un resultado de 1,1, que, como vemos, no es superior a 2. Y aquí nos dicen que si este valor es superior a 2, sea indicador de falta de coincidencia. Y el ítem debería ser eliminado. Si el valor es superior a 2, como no es superior a 2, sí que debería incluirse en la versión definitiva de la escala. Es decir, no habría que eliminarlo, ¿no? Después tenemos... Este otro, que es la escala de Goodman. Aquí, como veis, en cada uno de los ítems digamos que es acumulativo, de forma que si eliges y dices que sí a un ítem, estás diciendo que sí a los anteriores, ¿no? Entonces aquí lo que quieren ver es el coeficiente de reproductibilidad, que por ver la definición que tenemos aquí, dice la capacidad de poder indicar a partir de una puntuación de un sujeto qué ítems aceptó y qué ítems rechazó, se conoce como reproductibilidad. Para controlar las desviaciones que se producen por errores de los sujetos o por falta de unidimensionalidad de los ítems, se utiliza el coeficiente de reproductibilidad. Bueno, y entonces esto, ¿cómo lo resolveríamos aquí? Pues sería, el coeficiente de reproductibilidad. Sería arriba el número de errores partido por el número de sujetos por número de ítems. Por lo tanto, aquí sabemos ya el denominador, ¿no? El número de sujetos son 8 sujetos por 5 ítems, ¿no? Y nos faltan los errores. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver aquí los errores que tenemos. Los números de errores serían este primero, no hay error, en este 0 errores, en este tendríamos 0 errores también. ¿Por qué? Porque sacaban 5, pues en todo ha sacado 1, 4, porque va por orden, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 3 también no hay ningún error. 2 tampoco hay ningún error. Aquí un 2, pero aquí veis, por ejemplo, tenemos ya un error, porque aquí tendría que haber un 1 y aquí un 0. Entonces aquí hay dos errores. En el siguiente, que es 1, aquí tendría que haber un 1 y aquí un 0. Entonces hay otros dos errores. En este no hay ningún error y en este no hay ningún error. Con lo cual son números de errores, son 4 partido por 40. Bueno, sería, es 1 menos, o sea, 1 menos. Y esto nos dará un resultado de 0,90. Y entonces la respuesta será B. Coeficiente de reproductibilidad es 0,90, en este caso. Y ya del examen del año 2020 no tenemos más. Pero después podemos repasar en este documento, que son exámenes de varios años. Lo que pasa es que en este documento, ya veréis, son este de aquí, exámenes. Aquí recoge todos. Algunos, el problema es que todavía seguían dando importancia al programa R. Entonces hay algunos resultados que se calculan con el programa R. Pero por lo demás hay muchos que son similares a los que nos ponen ahora, ¿no? O también el problema es que tampoco tampoco nos daban no eran exámenes tipo test, sino que eran de desarrollo, ¿no? No había que elegir como ahora una de las tres resultados que suelen poner. Entonces vamos a ver aquí. Dice, técnica, se está construyendo una escuela tipo Osgood que recoge datos de 4 factores relativos a tres conceptos. Es decir, hay tres conceptos y hay cuatro factores. Dice que construir la distancia, la matriz de distancias euclídeas. Esto tenéis algún ejemplo también en el libro de texto, que son en estas escalas de Osgood, lo de diferencial semántico, en la tenéis en la página 244. ¿Para qué sirven estas distancias euclídeas? Dice que utilizando los valores de estas distancias euclídeas se pueden hacer inferencias sobre la significatividad o no de tales diferencias. Eso por un lado. Y también dice que... Bueno, veo que el vídeo no está saliendo, pero... no sé, bueno. Cuando acabe estos problemas voy a intentar que se vea. ¿Vale? Es que no sé si se me cortará la emisión o no. Bueno, entonces... ¿para qué sirven esta distancia? Bueno, pues para ver, para hacer inferencias sobre la significatividad de esas diferencias y también para representarlas en un plano, ¿no? Un plano, el resto de los puntos con la condición de respetar la distancia entre los mismos. Pero bueno, vamos a ver aquí cómo se calculan las diferencias euclídeas. Empezamos ese sumatorio de la diferencia de dos, ¿no? De dos distancias. Por ejemplo, la distancia C1-C2 será del concepto 1 y del concepto 2 será C1 será 5 menos 2 al cuadrado, 3 menos 5 todo elevado al cuadrado, 4 menos 4 elevado al cuadrado y 4 menos 5 también elevado al cuadrado, ¿no? Y esto aquí no se ve claro, pero aquí va entre uno y otro, va siempre el signo más. Esto es igual, ¿no? Vale. O sea, entre unos y otros va en signo más. Y ese sumatorio, esa suma, como veis aquí, después es la raíz cuadrada, ¿no? De ese sumatorio. Bueno, pues entonces, como veis aquí, la distancia después que hay entre, el resultado de esto es 3,7416. Vale, ahora por ejemplo, la distancia entre C1 y C3 pues será 5 menos 4 al cuadrado, 3 menos 4 al cuadrado, más 4 menos 3 al cuadrado, más 4 menos 5 al cuadrado, ¿no? Y el resultado es 2. Si después la distancia entre el concepto 1 y 3, no, ese lo hemos visto ya, entre el 2 y el 3 será, es decir, lo que estamos haciendo, ¿no? Digamos todas las posibles combinaciones. Entre el 2 y el 3, pues será 2 menos 4, ¿no? Al cuadrado, que es este, ¿no? 5 menos 4 al cuadrado, 4 menos 3 al cuadrado, 5 menos 5 al cuadrado. y el resultado son 2,4494, ¿no? Ese es el resultado una vez hecha la raíz cuadrada. Bueno, pues eso sería el cálculo de las distancias euclídeas. Después también tenemos otro en la página 51, que este se refiere a la escala de Likert. Pero este, a ver, es, les dice, un grupo, este sería más teórico, ¿no? Decía, un grupo de profesionales está construyendo una escala tipo Likert sobre la actitud hacia los medios de comunicación. Y aquí se pide formular 5 ítems para valorar dicha actitud. La primera, ¿no? Y entonces ellos ponen como respuesta, por ejemplo, solución centrada en actitudes medidas con una escala tipo Likert y ponerle 5 variables, ¿no? Sería poner 5 afirmaciones de una determinada actitud y la escala serían de 5. Por ejemplo, pues nada, poco, regular, bien y muy bien, ¿no? Sería, por ejemplo, una escala de 5. O con números, 1, 2, 3, 4 y 5. El neutro estaría el 3, por debajo estarían el 1 y el 2, y por encima de, digamos, de la media sería el 4 y el 5. Bueno, después, suponiendo que los ítems anteriores forman una escala, calcula la puntuación total de dicha escala de un grupo de 4 individuos. Y bueno, y aquí dice, por ejemplo, la matriz de datos está compuesta por 4 filas, porque son 4 individuos, los individuos los ponemos en las filas, y son 5 ítems, cada ítem una columna. La puntuación total de la escala conformará la última columna, que será la sexta, y los valores para cada individuo estarán en un rango, que será, si todos sacan un... El rango sea de entre 5 a 25, suponiendo que no existen datos faltantes ni la presencia del no sabe no contesta, ¿no? Pero la puntuación para cada individuo estará, claro, cada individuo, como son 5 ítems, pues puede, si solo le da un valor de 1, pues tendrá un 5. Si le da el valor máximo, que es un 5, pues el valor máximo sea 25. Entonces, digamos, por persona, por individuo. Dice, por ejemplo, al estar todos los datos de un sujeto, dice, ¿qué proceso numérico debe realizarse para poder comparar las puntuaciones de los individuos 1 y 3 en la escala? Bueno, pues simplemente mira el total, ¿no? Al estar todos los datos medidos en la misma escala, son directamente comparables. Entonces, el resultado que haya sacado el 1 estará en la columna de los totales y el resultado del 3 que estará en la columna de los totales. Entonces, esto era un examen más o menos así de desarrollo, ¿no? Pero sin que haya operaciones aritméticas. Bueno, después bueno, pues ahora vamos a ver el tema 8. Que el tema 8 trata de los, creo que son los test criteriales, las escalas, pruebas criteriales. Sí. No sé si tenía un momento en que me organice esto. Sí, vamos a ver el de las pruebas criterianes. Y lo vamos a ver, bueno, un momentín, a ver si puedo reparar esto del... A ver si puedo reparar esto. Vale, ahora ya se ve la imagen, más que nada para que quede esto más completo. Bueno, entonces vamos a ver el tema 8, que son las... Lo vamos a ver viendo con las diapositivas del equipo docente. Bueno, deciros que nos quedan dos clases, yo creo que nos da tiempo a acabarlos. Hoy daremos el tema 8 y después nos quedan ya dos tutorías. Una más será la semana que viene y ya la última será en el mes de enero. En el mes de enero tendríamos que haber tenido dos, pero una ya la adelanté, que fue el 30 de noviembre, cuando la adelanté. Con lo cual ahora ya solo nos quedan esta y dos más. ¿Vale? Vamos a verlo. Este no tiene, es bastante corto. ¿Qué son las pruebas criteriales? Dice que un grupo de test que merece una mención aparte por sus implicaciones es el de los test referidos al criterio o test de referencia criterial. Y están construidos para evaluar el nivel de ejecución de un sujeto con respecto a un dominio de conductas bien definidas. Es decir, no es respecto a un grupo de alumnos y decir, mira, este está en el percentil tal de este grupo de alumnos, sino que lo miramos con un determinado criterio. Con un determinado criterio que lo puede marcar el ministerio, que puede ser... Es decir, no es un grupo, no es un test como los que hemos visto que serían referidos a la norma, sino que este son referidos a un criterio, que puede ser una nota para admisión, ¿no? Por ejemplo, en la EBAU, ¿no? Para poder acceder a la universidad, pues una nota de corte. O bien una nota para poder, una nota referida a una serie de conocimientos, un determinado criterio, para poder promocionar, por ejemplo, a otro curso. Esto se refiere en las pruebas criteriales. Los test clásicos, dice, por diferenciarlos, son referidos a una norma. Y aquí lo que intentan es escalar a las personas en función del grupo normativo. Estos son los que normalmente utilizamos en la escuela. Responden en qué percentil está este sujeto, mientras que los referidos a un criterio responden a la pregunta: ¿el sujeto domina suficientemente el contenido? No está en relación al grupo normativo, sino en relación a un criterio que se supone que debe a un objetivo que se tiene que conseguir, ¿no? De aprendizaje. Entonces aquí pone, pues, por ejemplo, el criterial en el normativo. El normativo es si está dentro digamos, de la curva normal, si está cerca de la media, si está por encima, es decir, en qué percentil se encuentra, y el criterial evalúa el avance hacia el objetivo que se ha propuesto. y la distancia que tiene para poder conseguirlo. ¿Cuáles son los efectos positivos que se derivan de los test de criteriales? Obligan a definir con mayor claridad y operatividad los objetivos, para después poder hacer una evaluación de las conductas. También obligan a muestrear exhaustivamente los objetivos a evaluar. Es decir, dan mucha importancia a que se evalúen a los objetivos que nos proponemos, ¿no? Porque en función de ellos se va a evaluar a los alumnos. Y potencian las alternativas de evaluar, es decir, la fiabilidad y la validez. Obligan a desarrollar técnicas para establecer adecuadamente los puntos de corte. Un control de corte a través del cual o se admite un alumno a un determinado curso o se le da un determinado título para determinar quién pasa y quién no pasa, ¿no? El punto de corte debe establecerse en función del contenido, no de las personas evaluadas. Es decir, este punto de corte no es como en lo que entendemos punto de corte en una oposición, y ahí no tiene que ver el contenido, sino que si en la oposición van a aprobar 100, pues el punto de corte a lo mejor del primer examen, digamos, por el primer examen aprobarán 300, en el segundo 150 y en el tercero no más de 100, ¿no? Entonces, ahí, aunque haya nota de corte, en realidad es nota de corte respecto del total de opositores. Aquí, en el caso que nos ocupa, no es así. Al centrarse operativamente en objetivos muy específicos, son muy útiles para denominar puntos fuertes, dominios y deficiencias de los estudiantes, en vez de simplemente analizar las diferencias que hay entre ellos, ¿no? Entonces, aquí sirve para ver en función al objetivo quién está más cerca o más lejos de conseguirlo. ¿Tipos de pruebas criteriales? Pues test de certificación o admisión, por ejemplo, si en consecución se ha conseguido unos determinados niveles, por ejemplo, puede ser la prueba de la EBAU, ¿no? Si ha conseguido unos niveles para ser admitido en la universidad. Test de dominio o promoción, para si domina unas determinadas materias, para poder ser promocionado o no de curso. O, por ejemplo, bueno, el ejemplo de las escuelas de idiomas, de pasar de un nivel A1 a A2, ¿no?, de idiomas, de ir promocionando en función del dominio, no de si es el primero o el último de la clase, porque se puede dar el caso que ninguno de la clase promocione. Test de diagnóstico de tensión, que puede ser este de diagnóstico, de ver cómo se está enfocado al objetivo, ver si se está cerca de conseguirlo o se está lejos, y que puede ser de un individuo o de una clase, ¿no?, de un aula, por ejemplo, una clase entera. ¿Y cómo se elaboran? Pues dice que son muy similares a las pruebas objetivas del tema 4. Dice, la secuencia es especificación del dominio, igual que hacíamos un test, ¿no? Es como vamos a tener que hacer en la PEC, la especificación del dominio educativo, análisis de ítems, determinación de estándares y puntos de corte, y después el estudio de las características técnicas de la prueba. Más o menos es lo mismo que haremos en la PEC, ¿no? Pero igual que hicimos en el tema 4. Y después cada uno de estos apartados nos vemos ahora un poco más desarrollado, ¿no? Especificación del dominio educativo, el conocimiento del dominio instruccional es crucial porque está relacionado con la validez del contenido y del constructo. dice por dominio de instrucción, se entiende el conjunto de todos aquellos elementos que representan el propósito de la instrucción. Las unidades que definen el dominio no pueden solaparse y tiene que cubrir todo el dominio en su totalidad, es decir, todo el contenido en su totalidad. Es decir, que cada de las unidades se excluyen unas de otras, es decir, clasificar unas van a una y otras van a otras, excluyen, no pueden estar en dos unidades distintas y además son exhaustivas porque recubren todo el dominio en su totalidad. Y el profesor, ante una unidad didáctica o lección, debe proponer ítems que recojan todos los objetivos. Cada ítem tiene que ir a una o a otra unidad de dominio, ¿no? Es decir, tienen que ser excluidas, exclusivas. Y además, tienen estos ítems deben ser exhaustivos, ¿no? Que recoja todo el dominio en su totalidad. Para la especificación. Después viene el análisis de los ítems, una revisión lógica y una revisión empírica. Y dice, la lógica se realiza mediante el juicio de expertos, para que haya una correspondencia entre los ítems y la operativización del dominio de los contenidos. Es decir, que los ítems sean en realidad las variables, ¿no? Cuando operativizamos una variable, o sea, un concepto en variables, pues aquí lo mismo. Los ítems serían lo más visible del concepto, que en este caso sería el contenido. Y ver que realmente estamos preguntando sobre el tema que queremos preguntar, ¿no? Y esta revisión lógica dice que se analiza mediante expertos. Tiene que tener congruencia entre el ítem que pongamos y el objetivo que estamos midiendo, ¿no? Es decir, que el ítem realmente esté representando lo que queremos medir, calidad técnica a la hora de redactar el ítem y ausencia de sesgo, neutralidad, ¿no? Después hay una revisión empírica que se estudia la aplicación de la prueba y su funcionamiento en varias etapas, la empírica. Aquí incluye una aplicación piloto, una muestra de alumnos, el análisis de resultados para determinar el nivel de discriminación, dificultad, validez de cada ítem, la interpretación y la toma de decisiones respecto a los ítems analizados. En relación a la revisión empírica, pues hay que ver el índice de dificultad, índice de discriminación, índice de homogeneidad, que se puede calcular con la correlación ítem total. Todo esto lo vimos ya en el tema 2. Y aquí, en los índices de discriminación, sí que hay una puntualización. Dice, los ítems de los TRC deben maximizar la discriminación de los individuos de los grupos experimental y control y minimizar la discriminación dentro del propio grupo. Son los llamados índices de sensibilidad a la instrucción. Es decir, hay un grupo experimental que recibe la instrucción y un grupo de control que no la recibe, o bien el mismo grupo antes de recibir la instrucción y después de recibir la instrucción. Entonces, aquí intentamos discriminar, digamos, el efecto que ha producido la instrucción, ¿no? Entonces hay dos índices, uno será el de ganancia neta, que se llama DISGN, o DISCI, que es diferencia de los grupos con y sin instrucción, que luego veremos cómo se calculan, ¿no?, estos índices. Aquí, por ejemplo, tenemos para el de la, el de la ganancia neta, DISGN, que aquí se define como ganancia neta, que sería la proporción de sujetos que responden al ítem incorrectamente en el pretest y correctamente en el posttest, menos la proporción de sujetos que responden incorrectamente en el pretest y incorrectamente en el posttest. Y va de menos 1 a más 1. Entonces vamos a ver aquí. Por ejemplo, en el ítem 1 la proporción de los que responden correctamente, no, incorrectamente en el pretest y correctamente en el posttest será, aquí tenemos, los de color rojo son los que responden, y por ejemplo los azules son los que responden incorrectamente tanto en el test como en el posttest, y los rojos los que responden incorrectamente en el pretest y correctamente en el posttest, ¿no? Entonces, la proporción de azules, es decir, de los que estamos en el ítem 1, ¿vale? En el ítem 1, pretest y posttest. Bueno, pues el porcentaje de los que responden incorrectamente en el pretest y en el posttest son 1, 2, 3 entre 10, ¿no? O sea, 0,3 menos, ahora los que corresponden, menos los que la proporción de sujetos que responde incorrectamente. Bueno, perdón, esto lo calculaba. Primero tenía que calcular, lo que pasa es que aquí era lo mismo, ¿eh? Es el mismo resultado, pero vamos a ir por orden. Primero, los que proporción de sujetos que responden al ítem incorrectamente en el pretest y correctamente en el posttest, que son los que están subrayados con rojo. Son 1, 2, 3, entre 10, 0,3. Menos aquellos que responden correctamente tanto en el pretest como en el posttest, que son los azules. 1, 2 y 3. Entre 10, 0,3. Es decir, que es igual a 0. Y hemos dicho que el DISGN varía entre menos 1 y más 1. O sea, que está, tendría aquí un índice de discriminación que sería, pues, de mediano, ¿no? No está ni por abajo ni por encima. Sería, digamos, la media. Porque el rango de variación es menos 1 a 1 y es 0. Y después de este mismo, vamos a calcular el DISGN-SI, ¿no? Que esta es la diferencia entre los grupos con instrucción y sin instrucción. Diferencia entre la proporción de sujetos que acierta el ítem en el grupo con instrucción, vamos a ver aquí, los que aciertan el ítem en el grupo con instrucción, en el grupo con instrucción, que es este, acierta en el ítem 1, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, proporción de sujetos que aciertan el ítem en el grupo con instrucción menos proporción de individuos que aciertan el ITER en el grupo sin instrucción. Y en el grupo sin instrucción, los que aciertan el ITER son 1, 2, 3 y 4. Entonces esto será 0,7, porque hemos dicho que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, los que lo aciertan con instrucción, menos 1, 2, 3, 4, o sea, 0,4, los que lo aciertan sin instrucción, y nos da un índice de 0,3 en el ítem. ¿Cuál será en el ítem 2? Pues vamos a hacer lo mismo. En el ítem 2 vamos a ver cuántos aciertan en el grupo con instrucción y aciertan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, sea 0,8 menos los que aciertan el ítem 2 en el grupo sin instrucción, que son 1 y 2, menos 0,2, esto sea 0,6. ¿Vale? Entonces, el resultado de este índice, que es la diferencia de grupos con instrucción y sin instrucción. Bueno, esto sería como analizaríamos, sería el análisis de ítems, digamos que sería la, en este aspecto experimental, de un grupo que recibe instrucción y otro no, ¿cuál es la ganancia? En el otro lado era la ganancia neta y este sería el DIS-CI-SI, con instrucción y sin instrucción. Dice después la determinación de estándares y puntos de corte. En la corrección de una prueba criterial se necesita determinar una puntuación que sirva para diferenciar a los alumnos que han alcanzado o no el nivel mínimo de competencia. Esta puntuación determina el estándar, que también se puede denominar punto de corte, ¿no? Y para determinar los estándares o puntos de corte se utiliza de nuevo el juicio de expertos. Los mismos que han intervenido han definido el dominio, es decir, los objetivos, e intervenido en la revisión lógica, no empírica, sino la revisión lógica, nos acordáis que había las revisiones de los ítems propuestos. El estudio, bueno, pues el estudio de la fiabilidad y la validez. Estudio las características técnicas de la prueba, que es lo que hacemos también en la PEC. La fiabilidad se mide por el grado de estabilidad de los resultados en aplicaciones sucesivas de la prueba, es decir, por la fiabilidad y estabilidad de las clasificaciones. Y la validez, bien indicada por la dedicación a la prueba a los objetivos de la misma. Y la validez puede ser, igual que vimos en los otros temas, de contenido, de criterio y de constructo. Y bueno, aquí nos pone un ejemplo de prueba criterial, un diagnóstico de aprendizajes básicos y sus deficiencias. Un modelo criterial. Bueno, vamos a ver ahora por qué os subí ya para el tema 9. Bueno, subí para el tema 9, también lo de, era, este es más largo, además de estos hay muchos exámenes anteriores que son técnicas grupales de recogida de información. Aquí ves, por ejemplo, en este tema 9 había algunos ejemplos, ¿no? De más o menos por que resumen lo que es el tema 9, ¿no? Lo más importante del tema 9. Vamos a verlo por encima. Y después, porque después hay bastantes exámenes anteriores que recogen preguntas de este tema. Y esto lo veremos en este documento que dice exámenes. En este examen es 1, OPD, aquí veremos a lo largo de, ha habido exámenes a lo largo de los años, ¿no? Que lleva esta asignatura, veremos 4 o 5 años distintos problemas que han puesto aspectos prácticos sobre este tema 9. Aquí veis. Dice técnicas grupales. En una práctica que propusieron, esto era del año. Pues igual hace lugar a 10 años, era del año 2012, no, ya he hecho 10 años. Dice técnicas grupales de recogida de información. Una práctica, dice un pedagogo está planificando una actividad para reforzar la relación entre los 4 niños que asisten a su tutoría, utilizando la metodología del juego del escondite. Para ello recoge la información acerca de sus preferencias. Entonces, el alumno 1 dice, prefiero jugar con 2 y no quiero jugar con 4. El alumno 2, con 4 y no quiero jugar con 3. El alumno 3 le gusta con el 4, pero no con el 2, y el 4 prefiere con el 3 y no con el 2. Entonces, primero se construye lo que es la matriz sociométrica. Entonces, aquí ponemos el alumno en las filas y en las columnas, los alumnos, 1, 2, 3, 4 en unas filas y 1, 2, 3, 4 en las columnas, ¿no? Y entonces ponemos aceptación o rechazo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hacemos es sintetizar estos resultados de estas observaciones en este cuadro, ¿no? En esta matriz. Pues el alumno 1 tiene aceptación con el 2, pero rechazo con el 4. El 2 y así. Entonces, esto sería la matriz sociométrica, que ahora lo pasamos a una gráfica. Que aquí las gráficas, si esto es matriz sociométrica, la gráfica es el sociograma, ¿no? Entonces aquí tenemos dos sociogramas, uno que es de aceptación y otro de rechazo. Y lo hacemos con flechas. Aquí, bueno, pues uno acepta 2, 2 acepta 4, 4 acepta 3. Además, ese aceptamiento es mutuo. Y rechazo por lo mismo, ¿no? El 1 rechaza el 4, el 4 rechaza el 2 y el 2 y el 3 se rechazan entre sí. Aquí vemos, por ejemplo, que el 1 no tiene ninguna aceptación, los demás sí, todos tienen alguna aceptación. Y rechazo, el 1 tampoco tiene ningún rechazo. Los demás sí que hay alguien que le rechaza, ¿no parece? Y después, esto no sé si sigue. Decía, ¿cuál es el marginado? Y aquí ponemos que el marginado es el alumno 1. Marginado en el sentido que no es rechazado, pero tampoco es aceptado. No está. Entonces, esto sirva como introducción a lo que veremos en la clase de la próxima semana, que sea el tema 9, y que lo, o sea, que lo veremos con este PowerPoint del equipo docente, ¿no? Yo creo que lo podemos ver sin problemas y ver, bueno, resolver todos los aspectos de este tema. Bueno, pues como ahora no nos da tiempo, porque ya sí nos quedan poco menos de 10 minutos para acabarlo, lo dejo aquí y ya está, ¿no? Lo veremos esto la próxima semana. Deciros que, bueno, he estado mirando ya... bueno, tengo una pregunta pendiente de contestar en el foro que la he visto esta mañana y no me ha dado tiempo a hacer los cálculos. Me preguntaba una alumna, que por ejemplo a la hora de calcular la fiabilidad, lo ha hecho con el coeficiente, lo ha hecho con el método de las dos mitades y también lo ha hecho con el alfa de Cronbach y que se extraña de que le dé un resultado distinto. Puede ser posible, por un lado, que los cálculos no estén bien hechos. He empezado a repasar de las dos mitades, está bien, no me ha dado tiempo a repasar el otro, el del en alfa de Cronbach, he estado mirando y he encontrado por aquí, a ver, que me lo ha apuntado en el teléfono. Muy bien, sí. Se va esto lento. El montín que es que lo estoy mirando, que me habían puesto ahí una nota. A ver. Bueno, más o menos le había dado unos resultados de RXX, que sería el de la correlación de las dos mitades, ya 0,58 creo que era, y el Cronbach 0,18. Y entonces, si lo miramos, el coeficiente de correlación de dos mitades evalúa la consistencia entre dos mitades diferentes del test y puede proporcionar una medida de estabilidad de las puntuaciones. Por otro lado, el coeficiente alfa evalúa la consistencia interna entre todos los ítems. Que salga un 0,184, pues quiere decir que los ítems no están muy correlacionados entre sí. Dice, la discrepancia que hay entre los dos puede sugerir que aunque las dos mitades del test, en el primero, puedan tener una cierta consistencia, la relación entre todos los ítems del test en conjunto es baja. Podría ser útil revisar los ítems del test y considerar si hay algún problema de coherencia interna que pueda estar afectando el valor de alfa de Cronbach. A veces eliminar o modificar ciertos ítems puede mejorar la consistencia interna. Pero lo que el tema es que son en realidad son distintas operaciones y no tienen por qué coincidir. Esta discrepancia se podría deber a las diferencias en la forma en que se calculan estos dos coeficientes, que son distintos. No tiene, cuando calculas el coeficiente alfa de Cronbach y cuando calculas el coeficiente R, no tiene por qué dar el mismo número, el mismo el mismo resultado. Porque con uno, con el de RXX, estamos mirando en la correlación entre dos mitades, solo entre los datos de los impares y los datos de los pares, mientras con el Columbus lo que miramos es, digamos, la correlación de todos los ítems entre sí, no solo de una columna y de otra columna, ¿vale? Entonces el resultado no tiene por qué dar igual. De todas maneras, ya no pasaré a ver si también está bien calculado, no vaya a ser que el problema sea el cálculo, pero en principio es que no tienen por qué dar igual. Tienen que dar en la misma cifra, porque los cálculos son distintos. Incluso lo que miden son también cosas distintas. Una es la correlación de dos columnas, de la columna de los pares y los impares, que solo miramos en esa correlación entre las dos columnas, y el otro que mide la correlación de todos. No de una columna y otra, sino de todos entre sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene, que, como digo, veremos el tema. Thank you.